Mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Yo sé que existo porque tú me imaginas, escribió el poeta Ángel González. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con descensos. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con una caída de 20 puntos, son dos décimas de recorte, en los 11.293. Los futuros de las otras bolsas europeas o están bajando ligeramente o están planos. Y hay inquietud en el mercado, efectivamente, por el dato de empleo americano. Porque si es muy malo, se interpretaría como que la Fed ha llegado a hacer daño al mercado laboral de Estados Unidos. Y eso pues podría incluso invitar a que la primera bajada de tipo de interés en Estados Unidos no se cediera al cuartillo de punto, a los 25 puntos básicos, sino que fuese el doble, el medio punto porcentual, y eso empezaría ya a preocupar por lo que sería un indicio claro de recesión. Tenemos el futuro americano, el del S&P 500, a estas horas de la mañana, bajando 9 puntos. La verdad es que con algo de volatilidad. Estaba bajando casi el doble hace algunos minutos. Ahora baja un 0,1%. Nos ocuparemos de ello cuando se acerque la apertura de las bolsas de Europa dentro de 50 minutos con nuestro siguiente informe de preapertura. Ahora vamos a actualizar cómo viene el viernes 6 de septiembre y vamos a presentar el primer informe de inteligencia económica del día. Pues escucha lo que viene en Capital Radio, entre otras cosas el viaje del presidente del gobierno Pedro Sánchez a China. ¿A buscar qué? Va acompañado de empresarios de varios sectores, del automóvil en particular, también de las finanzas o de la ingeniería o de la energía. Hablaremos de ello, qué posibilidades, qué oportunidades ve España en la relación bilateral con China ahora que la Unión Europea está cerrándole el paso a tantos productos chinos, empezando por los propios automóviles. En un instante, en directo, en Capital Radio, Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y director del Centro de Estudios de Asia Oriental. Y tras él, la gran tertulia de la economía. Vamos a poner en contexto las noticias que vamos a actualizar enseguida, hoy con Kamal Romero, con Antonio Sanabria y con Gonzalo Garnica.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y si buscamos en el despertar de este viernes personas con grandes desafíos, ahí está entre las nuevas el nuevo primer ministro francés Michel Barnier, designado por Macron tras semanas de bloqueo.
El que fuera ministro, comisario europeo y negociador del Brexit con el Reino Unido adelanta en sus primeras palabras que habrá cambios y que será necesario el diálogo con todas las fuerzas políticas.
Beaucoup d'écoute.
Mucha escucha, mucho respeto, respeto entre el gobierno y el parlamento, respeto hacia todas las fuerzas políticas, insisto, hacia todas las fuerzas políticas representadas. Me voy a poner a trabajar esta misma tarde.
Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, ha denunciado este nombramiento que combatirán, dice, en el parlamento y en la calle, donde ya este sábado hay convocada una manifestación.
Las elecciones han sido robadas al pueblo francés. El mensaje ha sido negado. Y ahora nos enteramos de que un primer ministro nombrado con el permiso y quizás por sugerencia de la ultraderechista agrupación nacional, sabiendo que la segunda vuelta de las elecciones legislativas se concentró precisamente en hacer fracasar a esa agrupación nacional.
A ce rassemblement national. Mélenchon pide un gobierno encabezado por una persona de coalición izquierdista vencedora de las pasadas elecciones.
Hay más protagonistas, y entre ellos Elon Musk, a quien Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos por los republicanos, le encargaría una comisión para agilizar y hacer más eficiente la administración americana. Ha explicado más detalles de lo que piensa hacer con la economía.
Sí, va a crear una comisión de eficiencia gubernamental a sugerencia precisamente de Elon Musk, uno de sus aliados más estrechos. Va a realizar una auditoría financiera de todo el gobierno federal y hará recomendaciones para realizar reformas drásticas.
Como primera medida, esta comisión elaboraría un plan de acción para eliminar totalmente el fraude y los pagos indebidos en un plazo de 6 meses. Esto ahorraría billones de dólares. Es enorme. Por el mismo servicio que se presta ahora, se malgastan billones de dólares que nadie sabe a dónde han ido a parar. Además, se domaría la inflación y bajarían los precios mucho.
Promete además reducir la tasa impositiva corporativa del 21 al 15%, pero eso sí, solo para las empresas que fabrican sus productos en Estados Unidos, y ampliará los aranceles a los productos importados del extranjero.
Mientras tanto, en España, en economía, ya saben que el debate está centrado en la financiación singular de Cataluña. Este viernes se van a reunir los barones autonómicos, los presidentes autonómicos del Partido Popular, para buscar una coordinación, una respuesta coordinada al acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende el diálogo bilateral con las comunidades para reformar el sistema de financiación, aunque dice que debe acordarse de forma multilateral y que se tendrán que mantener dos pilares fundamentales: la suficiencia para proveer los servicios públicos y la solidaridad territorial.
Yo creo que esta negociación, aparte del componente bilateral, que también tiene que darse y que ya se está dando, tiene un marco de referencia multilateral, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde tiene que corroborarse, donde tiene que ratificarse también el acuerdo al que se llegue. Y esto, de nuevo, es un marco conjunto institucional que asegura que el paso que se dé cuando se acuerde esta renovación será un paso hacia un sistema mejor que el que tenemos ahora mismo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide a los presidentes autonómicos del Partido Popular que afronten juntos las negociaciones con el gobierno de Sánchez.
Su estrategia de comprar a las comunidades autónomas, de intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados. Y por eso le pido algo a mis compañeros de partido, que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón.
Ahora la petición es a Sara Bot, que nos actualice la agenda del viernes. Hola Sara, buenos días.
Hola de nuevo. Este viernes toma posesión de su cargo José Luis Escrivá al frente del Banco de España. Aunque la gran referencia del día es la tasa de paro en Estados Unidos y la creación de nóminas no agrícolas, pero tenemos más cositas para observar, como la balanza comercial y la producción industrial de julio tanto de Alemania como de Francia. En el Reino Unido, el índice Halifax de precios de la vivienda de agosto y, a media mañana, nos llegarán datos de evolución del empleo en la zona euro en el segundo semestre y el dato revisado del PIB de ese mismo periodo. Y ya estoy preparando mis maletas para irme a Estados Unidos a ayudar a Elon Musk a gestionar la pasta gansa que maneja el gobierno. A ver cómo me llevo con el magnate, que me han dicho que es algo peculiar, y no digo nada del propio Trump. Con mi garbo y salero seguro que consigo su respeto.
Sí, también con esos humanoides que está fabricando Elon Musk, no te olvides que tienes ahí potenciales competidores. Bueno, ya en serio, entramos en el análisis de inteligencia económica en Capital Radio. En un instante abordamos, escucha lo que viene, el viaje del presidente del gobierno de España a China. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en Barcelona, de entrada a la ciudad condal, en la AP7, a la altura de Vilafranca del Penedès. Es un accidente que provoca el corte de dos carriles y genera más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de ese alcance, encontrarán también retenciones de entrada a Madrid por un accidente ya resuelto, pero que sigue generando más de 5 kilómetros de retenciones en la A5, a la altura de Móstoles y Alcorcón. También algunas complicaciones de entrada a Madrid en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, y de salida en la 3 en el entorno de Rivas. Tráfico lento también en Málaga, en la 7 a la altura de Nueva Andalucía, en dirección Estepona. En el resto de carreteras, tranquilidad a esta hora.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Análisis en clave inteligencia económica del viaje con empresarios seleccionados del presidente del gobierno de España a China, en un momento en el que las relaciones entre la Unión Europea y China pasan por extraordinarias tensiones comerciales. Y en particular después de las últimas investigaciones y decisiones adoptadas por la Unión Europea para introducir aranceles, por ejemplo, a la importación de vehículos eléctricos chinos. Pues precisamente parece este uno de los focos de interés que lleva el presidente del gobierno de España. Vamos a intentar preguntarnos hasta qué punto es una oportunidad o lo contrario, porque va entre los empresarios que le acompañan a Sánchez a China, los que están programados que le acompañen, el presidente de Sernauto y de Gestamp, Francisco Rivera, es también el de Antolín, fabricantes de componentes de automóviles, probablemente esté buscando también inversiones de empresas fabricantes chinas en España, ahora que están buscando los chinos precisamente lugares de introducción en zonas donde tienen dificultades de acceso de sus productos. Aunque también hay más empresas que le van a acompañar, del lado financiero, representantes del BBVA, del energético Cepsa, en ese ámbito también del petróleo, la ingeniería técnicas reunidas. En directo en Capital Radio damos la bienvenida a don Mario Esteban, es investigador principal del Real Instituto Elcano y director, ahí dirige el Centro de Estudios de Asia Oriental. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque recordemos que el presidente del gobierno de España no es precisamente el primero ni el último de los presidentes de gobiernos de Europa que están haciendo viajes a China en un momento especialmente delicado, ¿no?, entre las relaciones entre China y la Unión Europea. Viéndolo en grande, ¿cuál es el margen de movimiento que tiene cada uno de los países de la Unión Europea respecto a la política que establece la Unión Europea con China en clave económica y comercial?
Bueno, la cuestión es que estos países son los que, a su vez, deciden en gran parte las líneas generales de esa política. O sea, es decir, hay una interdependencia, ¿no?, entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Entonces, en ese sentido, es un juego, digamos, bidireccional, ¿no? Por ejemplo, pues ahora en octubre hay que decidir la Comisión si van a votar o no a favor o en contra de nuevos aranceles, imponer aranceles definitivamente a las importaciones de coches eléctricos chinos, y ahí pues los estados nacionales tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido es una cuestión, bueno, pues un poco bidireccional.
Siendo realistas y enfocando, por ejemplo, uno de los sectores estratégicos de alto interés ahora, la fabricación de vehículos y de vehículos eléctricos, por los que parece que se están peleando muchos países para que se instalen grandes fábricas en ellos, ¿podría ser una de las intenciones del presidente del gobierno de España traer capital chino para instalar fábrica de vehículos eléctricos en España?
Bueno, de hecho ya hay capital chino, digamos, comprometido en este sentido en España, ¿no? Una fábrica de baterías en Extremadura, la inversión, ¿no?, en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona. O sea, que la idea es ahondar un poco más en este sentido, ¿no?
¿Dónde podría haber otras oportunidades de interés estratégico para España en esta clave de inversión, don Mario?
Bueno, el otro sector también es el de las energías renovables. O sea, aquí la idea un poco en general, la idea de fondo, ¿no? Es que tradicionalmente hemos visto a China, claro, como un actor que ha contribuido en parte a la desindustrialización, ¿no? De Europa, en el sentido de que, bueno, pues muchas empresas europeas decidieron deslocalizar actividades productivas en China o prescindir de proveedores europeos, ¿no?, a favor de proveedores chinos, pues que les ofrecían un mejor precio, relación calidad-precio, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues que China tiene tecnología que también es interesante para Europa y tiene capital para invertir en Europa. Entonces, claro, aquí la visión de fondo es intentar revertir parte de ese proceso, generar nuevas actividades industriales y que en este caso pues China pueda ser un actor que contribuya, ¿no?, con su tecnología, con sus financiación, sus inversiones, ¿no?, a esta reindustrialización. Y ahí, como digo, bueno, pues lo que tiene que ver con la movilidad, el vehículo eléctrico, lo que tiene que ver con energías renovables, energía fotovoltaica, energía solar, pues China puede ofrecer oportunidades importantes. Luego tienen sus riesgos, que si queréis también podemos comentar.
Desde luego que sí. Estaba pensando en cómo ha cambiado, claro, el orden del trabalenguas, de ser considerado China un desindustrializador de países a ser considerado ahora un industrializador en potencia con su capital y con su tecnología. Antes de ver los riesgos, ¿significa esto que hemos dado por perdida la batalla de su mercado? Es decir, que ya aceptamos que las condiciones de apertura que tanto se prometen en China no acaban de cumplirse nunca para las inversiones que hemos venido realizando en el país.
No, o sea, lo que sucede es que, claro, no necesariamente un proceso anula al otro, ¿no?, sino que se intenta avanzar de forma paralela en estos diferentes vías, ¿no? Es decir, desde la Comisión Europea y desde, bueno, pues los Estados miembros, de manera bastante consistente, pues se le pide a China una mayor apertura, ¿no?, en diferentes sectores. De hecho, por ejemplo, para España, claro, o para el sector, digamos, ¿no?, productivo español, esto es especialmente crítico porque muchos de esos sectores son sectores del sector servicio, valga la redundancia, más financieros, telecomunicaciones, en los que España pues tiene particular significación, ¿no? Entonces, bueno, eso va por un lado, sus intentos, ¿no? También no solo de apertura, sino también de cambio general de las reglas del juego, ¿no? Porque luego las empresas europeas que se asientan en China pues no están sometidas al mismo contexto, digamos, ¿no?, que las empresas locales, ¿no? El tratamiento es distinto y, bueno, pues esto también genera dificultades, ¿no? Genera una competencia, digamos, desleal en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso avanza por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues avanza también el intentar atraer inversiones chinas en aquellos sectores, en aquellas áreas en las que se entienda que pueden resultar positivas para el desarrollo de, en este caso, de España, ¿no?
Hablemos ahora de esos riesgos, porque claro, ahí hay un amplio abanico de riesgos que van desde los muy altos, cuando se cita esa palabra de la que ahora tanto se habla, riesgos para la seguridad nacional. No perdamos de vista que seguimos cerrando el paso a empresas como Huawei en muchísimas de sus productos, por ejemplo, de redes de telecomunicaciones, a otros, ¿no? ¿A eso nos referimos?
Sí, o sea, es decir, yo creo que, por dar un poquito de contexto, ¿no?, claro, hemos vivido hasta la pandemia, ¿no?, la COVID-19, hasta la guerra de Ucrania, en un mundo en que claramente hay una apuesta fuerte por la globalización, en el que, bueno, pues la búsqueda, ¿no?, si queremos, de la eficiencia económica, ¿no?, pues era básicamente el criterio fundamental a la hora de decidir, ¿no?, cómo se desarrollaban los procesos productivos, los procesos comerciales, etcétera. Y, bueno, pues debido a shocks como el de la pandemia, ¿no?, la guerra de Ucrania, pero se hemos dado cuenta, claro, que no puede ser el único criterio, ¿no? Esa eficiencia económica no puede ser el único criterio a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no?, productivas. Y claro, ahora estamos en una espiral un poco contraria, ¿no? O sea, de enfatizar, de poner el foco en los riesgos que tiene una excesiva dependencia, ¿no?, de actores externos. Y por poner un ejemplo, para que entendamos que esto va mucho más allá de China, luego pondré el foco en China, pero vamos, ahora hay también en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, una operación en vistas de una empresa japonesa que quiere comprar una gran acelera americana y Biden va a vetar esta operación, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto general, incluso países, digo, ¿no?, como Japón y Estados Unidos, que sabemos, ¿no?, cuál es la relación de seguridad que tienen, ¿no?, y la dependencia que tiene Japón de Estados Unidos en este campo, incluso ahí vemos estas cuestiones. O lo hemos visto con Talgo, ¿no?, una empresa, ¿no?, húngara, con ramificaciones con Rusia, pues en España, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que si estamos en ese contexto, pues claro, depender excesivamente de un país como China, que es un país que geopolíticamente, pues evidentemente no está alineado con España, y de la Unión Europea hay unas tensiones muy significativas con China, ¿no?, debido a la posición de China, su relación con Rusia, ¿no?, esencialmente, y la posición de China en la guerra de Ucrania, pues claro, una dependencia, una sobredependencia, ¿no?, de China en sectores como pudiesen ser el vehículo eléctrico, pudiera ser, ¿no?, pues las energías renovables, son sectores pues estratégicos, pues claro, podría tener unas implicaciones negativas, ¿no? Lo digo de manera muy clara, se vio con el gas ruso, ¿no?, al hilo de la guerra de Ucrania. Lo que no queremos ahora es reproducir ese mismo patrón de dependencia, pues por ejemplo con el vehículo eléctrico con China, ¿no?, los paneles solares, etcétera.
Este análisis es muy interesante para comprender en qué punto estamos. Don Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y director del Centro de Estudios de Asia Oriental, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes.
Gracias a vosotros. Buen día.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues es el momento de poner en contexto las noticias con las que hoy nos despertamos. Vamos a pedir la ayuda para realizar este saludable ejercicio intelectual y despertarnos en esta mañana de viernes con Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Temas favoritos para empezar el viernes?
Buah, pues son un montón, ¿no?
Un montón, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, supongo que uno de los temas será todo el tema de las expectaciones que hay con el tema de los tipos de interés, qué pasará con los informes en Estados Unidos, con el informe de agosto y a partir de ahí cómo reaccionará la Fed.
Hay nervios con esto, ¿eh?
Bueno, en realidad hay nervios, pero estamos hablando de si un cuartillo de punto o medio punto, si la Fed se ha pasado de frenada al tardar en bajarlos o no, pero bueno, creo que tampoco...
Tema que vamos a tratar.
La tendencia sí que parece clara.
Este tema seguro que lo vamos a tratar. Nos acompaña Kamal Romero, es consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y entre tus datos, tus temas favoritos de hoy, ¿cuáles?
Pues la verdad que hay mucho. Y aparte del tema de la Reserva Federal... yo creo que bueno, que aún estamos, pues teníamos una tertulia paralela afuera y en realidad,
¿qué pasaba en ella?
No, yo creo que los temas son recurrentes, ¿no? Los temas son recurrentes, son los mismos que podríamos haber estado discutiendo la vuelta de vacaciones el año anterior, y yo creo que hay, esto lo que denota es que hay una serie de problemas estructurales allí, o al menos no tan coyunturales, que los cuales yo creo que no hemos sabido manejar, o siguen ahí de manera persistente, o no se han atacado a tiempo. Por ejemplo, hemos estado hablando de temas de la deslocalización, el tema del precio de vivienda, y yo creo que son temas que al final, temas de inflación, ¿no? Ha sacado Gonzalo, y yo creo que en el día a día, que eso es lo que discutimos, el tema de la Fed, etcétera, está muy bien, pero bueno, al final del día la gente lo que está pensando es, mira, no me llega el dinero para vivir a Madrid, mira, han subido el precio de las cosas, no, el poco ahorro que pude acumular me lo estoy comiendo, a dónde me voy, si me voy a X sitio no tengo trabajo, y yo creo que al final el día a día uno lo que va pensando es en ese tipo de cosas. Yo ayer que he estado de burocracia, de tema autónomo, que si cambiando hace cotización tal, no sé qué, era como que te pones a pensar y dices...
Sí, sí, se va la fuerza.
Bueno, estamos discutiendo aquí el Banco España tal, pero al final yo aquí tengo que resolver...
Sí, sí, esto. A mí una compañera me contaba, tengo 41 años, dos niñas, no puedo comprarme casa. O sea, no solo los jóvenes, sí. Es que...
No, no.
Personas que en otro momento serían clase media, hoy están más bien en otro tipo de capa social. Gonzalo Garnica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Bueno, yo a todo lo que han dicho mis compañeros añadiré algún comentario sobre las novedades en el Banco de España y el nombramiento, porque yo creo que es un asunto relevante, ¿no?
Va a haber más, ¿no?
Se supone. Es un cambio de perfil evidente, que un ministro del Gobierno de España pasa a ser gobernador del Banco de España, que estaba hace unos días confeccionando los presupuestos y ahora los tiene que criticar, que estaban hace unos días en Consejo de Ministros aprobando medidas laborales que ahora el Banco de España también las tiene que analizar, y yo creo que hay una pérdida de independencia que bueno, pues ya veremos qué repercusiones tiene, ¿no? Hombre, el Banco de España no es el de antes, porque ya no es banco emisor ni tampoco rige la política monetaria. Esa es una cesión de soberanía que hemos hecho al Banco Central Europeo.
Sí, ni supervisa grandes bancos. Hay una parte del sistema que
sigue teniendo la función inspectora y supervisora del sistema financiero, con capacidad. Pues el gobernador del Banco de España dice, a ver, este banquero mañana lo destituyo, pumba, destituido, fuera. Y ya lo han hecho en el pasado. Entonces tienen un poder omnímodo sobre el sistema financiero. Y luego tenía el servicio de estudios más reputado, más prestigioso, mejor dotado de medios y, sobre todo, de información. Pero, claro, la información que tiene el Banco de España tampoco es ninguna tontería.
Lo tiene, aquí, o sea, podemos hablar en presente, ¿eh? Lo tiene. Claro.
Por ejemplo, la CIRBE, la Central de Información de Riesgo del Banco de España, tiene el monopolio de lo que se llama la información positiva. Es un fichero de información positiva en el cual le pegas un botón y dices, a ver, ¿qué créditos tiene el señor Garnica? Y le sale, pues tiene con esto tal, tiene para el coche no sé cuánto. Y entonces, o sea, lo saben todo sobre tu riesgo financiero. Eso hasta ahora solamente se utilizaba, como es lógico, para ponerlo a disposición de las entidades financieras, porque si yo pido un crédito a un banco, el banco me pide que lo autorice, yo lo autorizo para que sea consultado en la CIRBE, y entonces ese banco sabe qué otro riesgo tengo. O sea, riesgo regularizado, no moroso, no impagado, no fallido, sino, o sea, créditos que están vivos y regularizados. Y esto vale para las personas físicas y, por supuesto, para las jurídicas, ¿no? Entonces, claro, el Banco de España tiene un servicio de estudios muy bueno, porque maneja en exclusiva esa información, como la de la Central de Balances también, ¿no? Aunque eso es más imperfecto, pero
son encuestas. Bueno, ¿eh? Sí, es más imperfecto, pues son encuestas.
Sí, y claro, y porque hay quien lo manda, hay quien no lo manda, pero bueno, también eso da muchísima información.
Claro. Y hay quien dice la verdad y hay quien la maquilla, ¿no?
Sí, pero quiero decir que esto era lo que hacía y lo que hace todavía que el Servicio de Estudios del Banco de España sea el más prestigioso y el que tiene más empaque y el que se consideraba que no respondía pues a los intereses de un banco en concreto o de la patronal o de no sé qué caja de ahorros. O sea, el Servicio de Estudios del Banco de España era por antonomasia el Servicio de Estudios, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría que lo siguiera siendo y que si el Ministerio de Trabajo adopta una medida que pueda ser lesiva para la competitividad, siga el Banco de España diciendo esto es lesivo para la competitividad. Bien, y ya está. Y dicho, o sea, y luego ya el gobierno hará lo que sea, que es soberano, por supuesto, porque tiene mayoría parlamentaria. Pero esa función yo creo que está en riesgo de que se siga cumpliendo. Bueno, vamos a ver.
Bueno, hay que matizar algunas cosas. O sea, yo, por dejar las cosas claras desde el principio, yo no soy partidario de la decisión que se ha tomado de Escrivá, no por su categoría profesional, probablemente sea el mejor candidato, probablemente, pero creo que supone un problema en cuanto, no en cuanto a bancos centrales, porque estamos viendo en eso una tendencia. Por ejemplo, el próximo gobernador del Banco de Países Bajos va a ser un ministro. El de Portugal, Mario Centeno, era el presidente del Eurogrupo. Los jefes de Escrivá son un exministro del Partido Popular en España y una exministra de Chirac y Sarkozy en Francia, que es Lagarde. Entonces, es una tendencia que en ese sentido creo que se interpreta mal la independencia del Banco Central. No es tanto que vengan de este político que le da cierto bagaje, porque la política monetaria es también política. Yo lo que veo un poco que puede ser, en el caso del Banco de España, que viene de una situación muy delicada con los años de la crisis financiera, es el hecho de que la apariencia de independencia. Quiero decir que enseguida va a dejar muy fácil la crítica a un informe del Banco de España, que lo hará el Servicio de Estudios, del cual, por cierto, viene el propio Escrivá, yo ahí no veo mayor problema.
Y fue nombrado por Rajoy presidente de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con lo cual el partido que menos razones tiene para quejarse de Escrivá es el Partido Popular.
No, porque lo hizo con Guindos, o sea, que es que tampoco. Pero a lo que voy es que, claro, el problema que deja, digamos, contamina el discurso que pueda dar el Banco de España, porque enseguida, diga lo que diga, va a tener la sombra de la sospecha de, claro, lo dice porque le va en ello por interés de aquí y de allá. Creo que en ese sentido contamina el debate en un banco central que no se lo podía permitir en comparación a otros bancos centrales. Otras cuestiones, creo que se exageran un poco. La independencia del Banco de España, yo creo que está totalmente salvaguardada, entre otras cosas, porque los motivos de esa independencia el Banco de España no los tiene. No tiene la supervisión, no tiene la emisión, no maneja la política de tipos de interés ni cambiaria. Pero hay que decir una cosa, que eso en el Ministerio de Economía tiene razón. El Banco de España no es un órgano fiscalizador. Es decir, el Banco de España es un órgano asesor, es un órgano que evalúa, es un órgano evaluador, pero no es un fiscalizador, no es un contrapoder al
gobierno. Tiene capacidad ejecutiva
Y no tiene capacidad ejecutiva en ese sentido. Pero creo que en eso sí que cualquier cosa que sí sea para contaminar el debate, pues todo lo que nos podemos ahorrar en eso que aportemos información lo más limpia posible, mejor. Y una última cosa, creo que se ha desaprovechado una oportunidad para que una mujer fuera gobernadora del Banco de España.
Sin duda.
Sí. No, y solo para añadir algo, yo la diferencia que ha mencionado tanto Antonio como Gonzalo acerca de lo que es el Banco Central Europeo y el Banco de España, no nos engañemos, el Banco Central Europeo es un ente político.
Claro.
Punto. O sea, no nos engañemos. Y yo, por ejemplo, yo estaba de acuerdo con que Guindos estuviera en el puesto que está ahora cuando su competidor era Philip Lane, que, con todo mi respeto, señor Guindos, o sea, en temas de conocimiento de economía, o sea, Philip Lane y Guindos son dos mundos distintos. Uh-huh. Pero yo estaba de acuerdo porque yo creo que España tenía que tener presencia en el directorio, porque eso haría que políticamente nos favorecieran ciertas decisiones del Banco Central Europeo. Yo lo digo aquí sin ninguna vergüenza, porque es que es así. Estamos hablando de un banco central multinacional, con economías que pueden tener en un momento determinado intereses opuestos.
Yo creo que el hecho de conocer cómo funciona la administración, cómo funciona el poder ejecutivo, creo que es un plus que añade a quien esté luego manejando la política monetaria.
Y solo un pequeño inciso, en línea con lo que ha dicho Antonio, yo es que creo que este año particularmente hay una lista muy buena de candidatos. Muy buena de candidatos, entre ellas un par de mujeres. Uh-huh. Una que yo hubiera tenido preferencia por esa persona, es el problema era la edad, pero yo comparto un poco lo que ha dicho Antonio. Yo creo que esto nos lleva a un debate innecesario que va a contaminar todo. Y un pequeño inciso, Escrivá sí tiene el poder para poder modificar cosas dentro de la estructura interna, entre las cuales está el servicio de estudio, que además de lo que ha dicho Gonzalo, el tema de los datos, es que han hecho una política de fichajes muy potente en los últimos años y han fichado gente joven muy buena, y eso ha incrementado la ya buena calidad que tenía dicho servicio de estudio.
Hernández del Cosa ha hecho una cosa muy buena, que ha sido reforzar el servicio de estudios, sí, que no era tan potente. El servicio de estudio del Banco de España lo refuerza Luis Ángel Rojo. Y de Luis Ángel Rojo para adelante ha ido en declive, posiblemente con Caruana y Fernández Ordóñez ha sido la época más gris, y luego con Linde también ha sido la época más gris del servicio de estudios, y Hernández de Cos lo ha reforzado, sí, justamente con un montón de fichajes, con un montón de papers ocasionales que han venido con una calidad en cuanto a su elaboración enorme. Y yo creo que en ese sentido, yo soy optimista ahí con Escrivá en ese sentido, pero que claramente es un activo.
Con vuestro permiso, vamos a volver al tema que agita los mercados hoy, que inquieta los mercados hoy. Os adelanto que los futuros americanos ya lleva 3 días consecutivos cayendo el mercado americano en esta escena, y los futuros siguen cayendo, ¿eh? El futuro del S&P está 3 décimas abajo en 5.486 y esto pues tira también hacia abajo de las bolsas de Europa hoy en la preapertura. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hoy se publican los datos de empleo no agrícola en Estados Unidos. ¿Y qué temen los analistas? Porque el discurso es que ha cambiado radicalmente. Hasta ahora se hablaba del control de la inflación. Ya parece que nadie duda de que la inflación ha sido más o menos controlada. Sino lo que todo el mundo empieza ahora a temer es que ese control de la inflación haya dañado a la propia economía americana, en particular a su mercado laboral. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Americano, es sensible, tan sensible parece a la inflación como a la situación de su mercado laboral. ¿Y qué tenemos? Si el dato de hoy es débil, es flojo, pues vemos los analistas decir lo mismo. En la primera bajada no es suficiente un cuartillo de punto, sino que tienen que irse a por el medio punto de recorte de tipos de interés. Y eso que en otros momentos para la bolsa sería una buena noticia, ahora podría ser lo contrario.
Hace 2 días... se produjo un hito histórico en la bolsa americana, que fue el día en el que una sola empresa perdió más valor en una sola sesión.
279.000 millones de dólares.
Exactamente. Nvidia, la que fabrica los microchips para la inteligencia artificial, que eso la ha puesto en muy poco tiempo en el top de las de más capitalización, pues perdió 279.000 millones en un solo día. El récord anterior era de 2022 y era de Meta, lo tenía Meta, que es la empresa de Facebook y de Zuckerberg y todo esto, que había perdido 202.000 millones de dólares de capitalización en un solo día, ¿no? O sea, 279.000 millones viene a ser más o menos la mitad de todo lo que vale en todas las empresas del IBEX español.
Sí, pero ¿cuánto había ganado antes en capitalización?
Ah, no, claro, había pasado de cero a valer 2,5 billones de millones de millones de dólares, claro, por supuesto, y forma parte de esas, lo que se llaman las siete magníficas, que están monopolizando casi todas las inversiones que entran en ese mercado, ¿no? Que son Apple, Facebook, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla y alguna más que me dejo.
Pero volvamos al tema. El empleo. Resulta que Estados Unidos puede estar ahora en riesgo de recesión. Si Estados Unidos entra en recesión, vamos detrás, los demás. Esas cosas que hay que preguntarse en este momento.
No, yo creo recordar lo que ocurrió, creo que fue a finales de julio, que la recesión más corta reciente, que duró no sé si 3 o 4 días, llegó a la semana. Y recuerdo que era agosto, ¿no? Porque hablé con un medio y tal, y empezaron a preguntar acerca de este tema y había más gente. Y había alguien que dijo, bueno, no, pero es que una cosa son datos de empleo, otro lo que ve la gente en la calle y tal, que se ha convertido en un lugar como un poco una arma ahí que puedes, una carta que puedes sacar cuando en cualquier momento. Y yo solo menciono una cosa. Nosotros vemos la tasa de paro. La gente de la Reserva Federal, sobre todo en Estados Unidos, que es un país que tiene un conjunto de datos riquísimo. O sea, pensar que la Reserva Federal ve únicamente la tasa de paro, o sea, es muy ingenuo.
Bueno, pero ha visto los anteriores, las ofertas de empleo. Ahora no, es 1,1 empleos por cada persona que busca trabajo. Hace tres años eran 2 empleos por cada persona.
Sí, pero era, recordemos los cuello botella después de la pandemia, recordemos el surgimiento de demanda. O sea, hay muchísimas cosas. Y luego lo siguiente es la estructura de la Reserva Federal. La Reserva Federal, como sabemos, es un sistema y existen reservas federales regionales. Y en especial en Minnesota, hace años, hay una persona académica que a mí me gusta mucho, que era Narayana Kocher Lakota, que lo dejó al poco. Y está muy pendiente de lo que él decía. Y en una entrevista que le hicieron, esta persona tiene que reunirse con los gremios de empresarios, de comercio, con los sindicatos. O sea, esta persona... O sea, tiene, digamos, el pulso, no son únicamente el pulso, sino los datos, porque ya los gremios le dan los datos, los sindicatos le dirán lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿La Reserva Federal se puede equivocar? Por supuesto. ¿Lo ha hecho en el pasado? Por supuesto. ¿Lo va a hacer en el futuro? Seguramente. ¿Puede ser un error este? ¿Quién sabe? Lo que yo sí considero es que información tienen. Información tienen, que no tengo yo personalmente, no hablo por el resto. Yo lo que veo es eso, la relación entre vacantes y desempleo, yo veo la tasa de paro, yo veo los flujos del paro, la inactividad, el empleo, etcétera.
Comportamiento de los salarios.
El comportamiento de los salarios, pero luego también hay una batería de datos que yo no observo. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que ocurra, incluso si la Reserva Federal se equivoca, lo están haciendo en base a la mejor información disponible que se puede tener en este momento. Ahora, la pregunta es, ¿existe una verdadera probabilidad de recesión? Pues yo me voy ahora a la área privada. Después de esta mini crisis que hubo, grandes bancos de inversión incrementaron la probabilidad de recesión, la cual tuvieron que disminuir en notas especiales a los pocos días. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo sabe nadie, con certeza. Y entonces yo creo que aquí hay que jugar. Mi opinión personal respecto a este tema concreto, medio punto puede ser una buena señal. Ahora, yo creo que fue el mismo coche en la gota que en su día. ¿Alguien en verdad considera que existe diferencia entre reducir un tipo de interés X puntos básicos o X más 10 puntos básicos? Puede que no. ¿Y de qué depende esto? Esto depende del pricing que genere los mercados de renta fija una vez el Banco Central toma esta decisión. Y de estos mecanismos de transmisión cambian en el tiempo. Y entonces puede ser que en unas épocas sí haga falta este medio punto para que los mercados reaccionen y en otras no. Entonces, al final del día esto es un tema de expectativa, en el cual, volviendo al tema de independencia de bancos centrales, yo creo que aquí el Banco Central lo más que puede hacer es orientar la política monetaria vía tipos de interés para reanudar expectativas, pero no recordemos que hay un evento electoral en el medio, un evento electoral en el cual puede haber que si gana, por ejemplo, el candidato Trump, puede haber cambios, no quiero decir radicales, pero cambios en política económica, y entonces ese elemento de incertidumbre, una Reserva Federal no lo puede combatir.
Primero, que es verdad que la política monetaria no lo es todo, pero creo que estamos en una época, no solo ahora, llevamos unos cuantos años de sobreabundancia de expectativas. Quiero decir que efectivamente, justamente, que el hecho de que sea un cuartillo de punto o medio punto, creo que se sobreinterpreta. Creo que se nos olvida que esas expectativas parten de un hecho, que es que ni la Reserva Federal ni los mercados privados conocen el futuro, con lo cual nos movemos simplemente en la incertidumbre, en lo que creemos que va a suceder, teniendo en cuenta que, y es parte de la gracia, que no sabemos lo que va a acontecer. Y lo único que puede hacer la Reserva Federal en todo caso es mandar un mensaje en cuanto a firmeza de cara a que tiene un compromiso para reactivar la economía en la parte que le corresponda, pero que efectivamente está luego la parte de cuál será el próximo gobierno de Estados Unidos, cuál será el escenario internacional, qué ocurrirá con las relaciones con China, con la Unión Europea, con qué ocurrirá con Alemania, y no, que está en la economía, cómo está, etcétera.
La evolución de las empresas tecnológicas.
Bueno, y la relación entre las empresas tecnológicas y la regulación o no de esas empresas tecnológicas, que explican el cambio de criterio de algunos empresarios de esas empresas con respecto a sus opciones políticas en Estados Unidos. Creo que todas esas cosas se sobreinterpretan. En cuanto a que si va a haber recesión en Estados Unidos, no va a ser porque la Reserva Federal tome una decisión u otra. Lo que puede propiciar animar algo que ya esté. Algunos opinamos incluso que los tipos de interés a medio y largo plazo son endógenos, con lo cual la Reserva Federal o el Banco Central Europeo pueden influir a corto plazo.
Bueno, hay que ver las curvas de los tipos de interés.
Claro, pero al final a medio y largo plazo marcan otras dinámicas que van más allá de lo que decida la autoridad monetaria en este caso.
Pero fijaos algo importante de lo que hablabais al principio de esa tertulia, y efectivamente hay mucha gente muy sensible con esto. Sector inmobiliario, precios inmobiliarios. Ya. En todo el mundo, ¿eh? Esto no es un problema muy local, ¿eh? Esto es un problema que trasciende. Si bajan los tipos, en cierto modo va a haber más presión sobre los precios al alza, ¿no?
Claro.
O sea, vamos a ver, el sector inmobiliario, claro, la inflación pasa factura y la inflación es un empobrecimiento de las familias que tienen dinero ahorrado. Y familias que tenían dinero ahorrado para dar la entrada de una casa y que hace 3 o 4 años ese dinero bastaba para dar la entrada, ahora resulta que ya no da porque se ha deteriorado el valor de ese dinero y han subido los precios de la vivienda.
Es verdad, por los dos lados, claro.
Claro, esto, por ejemplo, pero claro, el sector inmobiliario conjuga una cantidad enorme de factores de todo tipo y todos están presionando en contra de que ese mercado funcione con eficiencia, ¿no? Desde el suelo edificable, la recalificación de terrenos que pasen de suelo no edificable a edificable, las licencias de los ayuntamientos, el hecho de que los ayuntamientos siguen presionando a los promotores para que a cambio de las licencias le hagan medio de polideportivo o le asfalten 7 calles o le pongan al alumbrado. Claro, todo esto luego el promotor constructor lo repercute sobre el precio final de la vivienda y sobre el cliente, ¿no? Por supuesto, la subida de los factores de la mano de obra en la construcción, que sigue siendo intensiva en ese terreno, tanto los laborales como los extralaborales, como cotizaciones sociales y de todo tipo. Entonces, y eso por empezar a hablar, pero vamos, hay una enorme cantidad de factores que confluyen en el mercado inmobiliario, en el mercado de residencial, y que están entorpeciendo absolutamente que la gente pueda acceder a la vivienda, y no solamente en propiedad, también en alquiler. Entonces, claro, habría que ir uno por uno con todos esos factores, analizarlos detenidamente y ver cómo se puede arreglar. Porque, por ejemplo, esto que decía yo de los ayuntamientos, pues significa que los ayuntamientos necesitarán más dinero por otro sitio para que no se lo saquen a los promotores constructores. Campo me lo conozco bastante bien y lo siguen haciendo. Y yo entiendo que un alcalde diga, oye, me vas a traer aquí a vivir a 300 familias más, pues échame una mano en la urbanización de esto y en los servicios básicos que tengo que dar y todo eso. Pero claro, el promotor dice, sí, sí, pero esto hará que el piso que yo venda, en lugar de venderlo a 400.000, pues lo voy a tener que vender.
Pero fíjate, Gonzalo, que yo creo que eso explica poco, porque esa misma situación...
No, es un factor nada más, ya digo que... No, sí, es verdad, ¿eh?
Pero creo que a la hora de elegirlos, yo elegiría otros, porque ese factor en concreto estaba cuando España construía más pisos al año que varios países de Europa juntos. Creo que es una cuestión de que si tú miras cómo está la demanda de hipotecas en España, está a niveles de mediados de los años 90, de primeros de los años 90. ¿Qué promotor inmobiliario se va a atrever a hacer una construcción con esos niveles de demanda, con la poca demanda de crédito que hay y la rigidez y la dificultad en la oferta, ¿no? Que se ha puesto los requisitos para acceder a un crédito inmobiliario son más altos. Creo que hay una serie de factores que influyen mucho más que eso. Que ayudan a explicar por qué el fenómeno es internacional, porque podíamos citarnos en la causística española, pero luego vemos que esa situación se da en otros países, desde Estados Unidos hasta Europa y más allá.
Mira, le voy a poner cifras a aquello que se llamaba el boom inmobiliario. O sea, España es un mercado que tiene más o menos un mercado que tiene unas necesidades de unas 350.000 viviendas al año nuevas. Uh-huh. En los años de la burbuja inmobiliaria se llegaron a visar 900.000 proyectos al año. O sea, que de 350.000 estábamos en 900.000. La gente compraba una vivienda para vivir y otras dos más para especular y para esperar que subiera de precio y hacer negocio. Luego viene la caída en picado, 2007, otoño, a partir de ahí 2008, y se llega a una situación en la que en los años sucesivos solamente están construyendo 50.000 viviendas, o sea, de 900.000.
Como un péndulo, vamos.
Claro, el paro producido por el sector constructivo, claro. O sea, se va a la estratosfera, por supuesto, ¿no? ¿Y ahora cómo estamos? Pues ahora creo que estamos haciendo unas 130.000 viviendas.
Por ahí, sí.
No sé si es la media del año 90 o lo que sea, pero lo que sí es, evidentemente, son absolutamente insuficientes para la demanda, digamos,
claro, pero lo
dada
que,
la población de España.
A lo que iba es intentar explicar qué hay, qué puede haber detrás. Que, digamos, al menos, qué factores, factores nos podemos fijar como pistas para seguirles el rastro. Y uno creo que es el hecho de que en una situación de mercados financieros con un volumen de liquidez enorme, resulta que uno de los activos más interesantes como activo financiero es el inmobiliario, que eso hace que haya una demanda en cuanto al acceso al inmobiliario, no para utilizarlo como ámbito residencial o comercial, sino como ámbito de especulación, como ámbito de inversión, vehículo de inversión meramente financiera.
Bueno, antes de irnos, que se nos acaba el tiempo, sí. Si tuvierais que compraros una casa, un inmueble ahora mismo, ¿lo haríais ahora mismo o esperaríais?
Pues depende de dónde esté.
Sí. Yo esperaría.
¿Esperarías?
Sí.
¿Cuánto? ¿Más de un año?
No, porque es un tema ya no solo de tipo de interés. Yo creo que es un tema de que independientemente de cuál sea el tipo de interés, las condiciones de crédito son mucho más complicadas. Entonces, yo creo que a pesar de que estamos nadando en liquidez en los bancos, un crédito, un promotor puede ser rentable, pero más no una hipoteca.
Qué preguntas más difíciles, ¿verdad? Bueno, Gonzalo Garnica, Kamal Romero y Antonio Sanabria en la gran tertulia de la economía. Gracias y buen viernes.
Gracias, un abrazo a todos.
Fin de semana.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.